Rompecabezas.
Segunda zona.
La doctora Diana Llorio es médico especialista en neurología, es presidente de la Sociedad de Neurología del Uruguay. La doctora Claudia Camejo es médica especialista en neurología, profesora adjunta del Instituto de Neurología y coordinadora del grupo de trabajo en enfermedad cerebrovascular y organizadora también, ¿verdad?, de la primera unidad de ataque cerebrovascular del Uruguay. Están aquí presentes, les damos la bienvenida de cara a lo que será las actividades del próximo 29 de octubre, cuando se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebral, del ACV, como le conocemos. Rechina un poco decir que se celebra, pero bueno, efectivamente en realidad lo que se hace es focalizar la atención en este día en todas las actividades que hacen al tema que será hoy tema de nuestra charla. Bueno, bienvenidas, un placer. Tenerlas acá.
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de brindar, de difundir sobre este tema que nos interesa.
Les agradecemos.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. Yo comentaba, bueno, con una colega de ustedes, mi querida amiga, la neuróloga Marcela Arbildi, a propósito de esta enfermedad, informaciones que aparecían en la propia publicación del Sindicato Médico del Uruguay, ¿no?, en donde mucha gente, y yo lo repetí aquí en la radio, se impactaba cuando se le decía que aquí, en nuestro país, los ACVs constituyen la segunda causa de muerte en la población y la primera causa de muerte en las mujeres uruguayas. Es fuerte, es impactante. Y la gente parece que no lo sabe esto. Es un poco así, ¿no?
Sí, sí, eso refleja la realidad y por eso la importancia de difundirlo, porque la frecuencia además va aumentando a medida que los años van pasando. Entonces, frente a una población que tiene un envejecimiento progresivo, vamos a estar asistiendo a una epidemia crónica, por llamarlo de alguna forma.
Claro. Esta conducta se mantiene en todos los países del mundo, por eso el 29 es el día que se informa a nivel mundial, y el número de pacientes que van a tener ACV a lo largo del tiempo va a ir aumentando porque se ha prolongado la vida, ha mejorado mucho el tratamiento del infarto agudo de miocardio, lo que ha bajado la mortalidad por infarto agudo de miocardio. Entonces tú ya no te mueres por un infarto agudo de miocardio, sobrevives, y entonces la causa de muerte pasa a ser otra, y en este caso otra enfermedad prima hermana vascular, como es el ataque cerebrovascular.
Claro. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre la enfermedad para que lo entienda, ¿no? Digo, ¿qué es un ACV?
El ACV o el ataque cerebral es la manifestación de una lesión cerebral que se produce en forma brusca, súbita, y que es debida a la obstrucción de una arteria, en ese caso es un infarto cerebral, o a la ruptura de una arteria, y en ese caso es una hemorragia cerebral. Las manifestaciones van a depender del área donde está ubicada esa arteria y de las funciones que cumple la zona de cerebro dependiente de esa arteria. Entonces podrán ser un déficit de fuerzas, una alteración visual, una alteración del equilibrio, un trastorno del lenguaje, que tenga la característica esa de ser repentina.
Ajá. En general no es una casualidad. Antes se decía accidente. Ajá. Esto es como los accidentes de tránsito, que dejó de llamarse accidente porque en realidad uno los puede prevenir y se dice siniestro. Bueno, en este caso, a nivel mundial se trató de eliminar la palabra accidente cerebrovascular para decir ataque cerebrovascular. En España le dicen ictus. En Estados Unidos le dicen stroke, por eso, porque se presenta bruscamente, pero en realidad uno tiene ciertos factores de riesgo para tener esa enfermedad, que es así, son prevenibles algunos, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la arritmia, si uno tuvo un infarto agudo de miocardio previo, si uno es sedentario, la obesidad, y así hay una serie de factores de riesgo que compartimos con otras enfermedades vasculares, como podría ser el infarto agudo de miocardio.
Claro. Y los síntomas eran esos. Digo, que yo había visto que hayan hecho folletería explicándole un poco a la gente qué síntomas pueden de alguna manera ser indicativos de que se pueda estar frente a un ataque cerebrovascular.
Claro, o la inminencia de, ahí está. Por ejemplo, la pérdida brusca, pierdo las fuerzas de la mitad de mi cuerpo, se me cae algo de la mano, la pierna no me sostiene y me caigo. Si eso ocurre en forma brusca, debo consultar inmediatamente en una puerta de emergencia. Lo otro es si alguien de mi familia me está observando y noto una desviación de los rasgos faciales, se me tuerce la boca, veo menos, empiezo de golpe a tener un trastorno del equilibrio y caminar como si estuviera ebrio. Trastornos del habla, no hablo bien porque no pronuncio bien o porque no encuentro la palabra apropiada para denominar algo. Entonces, todos son síntomas que deben hacernos consultar rápidamente en una puerta de emergencia.
Claro. ¿Y pasa eso a menudo? Estamos hablando de que mucha gente se sorprende de ver la entidad que tiene la enfermedad. ¿Pasa que la gente trata de consultar ante estos síntomas naturalmente?
Primero que me parece importante mencionar que hay 13 personas por día en el Uruguay que sufren un ACV. O sea que no es un número menor.
No, para
eso es uno. Segundo, hablábamos de números internacionales. Mm. La campaña se basa en uno de seis, porque dice que uno de cada seis personas en una reunión, por ejemplo, o en una casa, sí, uno de cada seis va a tener un ACV en su vida. Cada seis segundos una persona en el mundo tiene un ACV, y en el año hay 6 millones de personas en el mundo que van a sufrir un ACV. Eso para tener una idea de que estamos hablando de una enfermedad altamente, sí, frecuente. Sí,
claro.
Por otro lado, la rapidez de la consulta. En realidad tenemos una población educada sanitariamente, sí, en muchos aspectos, y la gente sabe que debe consultar, pero no con la premura que nosotros desearíamos. Cuando alguien tiene dolor en el pecho,
sí,
inmediatamente piensa que tiene un ataque al corazón, cierto, y va inmediatamente a consultar a una emergencia móvil o a la puerta de una institución pública o privada.
Uh-huh.
Cuando uno tiene un ataque cerebral, debería hacer lo mismo. O sea, que, claro, no se presenta con dolor, ¿no? Uh-huh. Se presenta con otros síntomas.
Claro.
Entonces, eso a veces hace que el paciente demore en consultar.
Sí, sí. Como digo yo siempre, en realidad es una cita de un filósofo, ¿no? Digo, la buena salud no se siente. Lo que se siente es la enfermedad. Y cuando uno no siente, no sabe, ¿verdad? Y se preocupa muchas veces. Pero por eso estamos dando algunos de los síntomas para que cada uno se observe, y si tiene alguno de estos síntomas, vas a hacer un chequeo médico, ¿no? De pronto no es nada, eso sería la mejor noticia de todos, y nunca está de más recibirlo, pero podría estar evitando la inminencia de un ataque, de un ACV.
Quisiera, si me permitís, sí, agregar una cosa, supuesto, con respecto a los síntomas, que sería la duración.
Ajá.
Muchas veces estos síntomas son transitorios y duran algunos minutos. Entonces uno llamó al servicio de emergencia móvil y cuando llega quizás los síntomas ya han pasado.
Han desaparecido.
Eso,
¿verdad?,
no impide, o sea, no debería evitar que la persona igualmente consultara. Eso es un accidente isquémico transitorio que nos está avisando de la inminencia de la eventualidad de un ataque cerebral en las horas o en los días siguientes a ese, claro, episodio.
Claro. Por otra parte, digamos que además es una enfermedad que no solo mata. Eso es fundamental, ¿no? O sea, es fundamental, quiero decir, porque abre un abanico de posibilidades de otras enfermedades, hemiplegias o problemas,
claro,
distintas.
El problema es que uno, cuando hace un ataque cerebrovascular, sea isquémico o sea hemorrágico, puede fallecer por la situación o por hechos secundarios, una neumonía, una infección en algún lugar o lo que fuere. Pero puede ocurrir que no, y el paciente se recupere total o parcialmente. Y el problema es que cuando nos recuperamos parcialmente, en el caso de una ACV, las secuelas pueden ser invalidantes. Puedo quedar y no ver totalmente de un ojo, puedo quedar con, como dijo ella, con la disminución de fuerza de un lado, que es lo que llamamos una hemiplegia, puedo quedar con una dificultad en el lenguaje, que nos invalidaría, por ejemplo, en nuestras profesiones, acá lo que estamos, no podemos tener una dificultad en el lenguaje, ni en la articulación, ni en la comprensión, ni en la expresión de la palabra, por ejemplo.
Claro.
Y esas secuelas pueden ser para siempre.
Claro.
Entonces invalidan a ese individuo en una etapa relativa, no hablamos de la edad, pero podemos hablar ahora,
sí,
por muchos años por delante.
Claro. ¿Hay edades más propicias, es una forma de decir, pero en donde se dé más esto?
Hay dos picos.
El peligro.
Sí, hay dos picos.
Ah.
Para los infartos cerebrales, digamos, el mayor riesgo es para personas mayores de 60 a 65 años.
Uh-huh.
Se ve tanto en hombres como mujeres, primero en esos primeros años más en hombres y luego más en mujeres porque vivimos más.
Claro.
O sea que cercano a los 80 hay más mujeres con ACV porque hay más,
claro,
mujeres vivas. Con respecto a las hemorragias cerebrales, uh-huh, son las que se ven más en jóvenes, que hablamos de 30 a 40 años, porque las causas de las hemorragias, uh-huh, cerebrales, que a veces hay muchos en los medios,
uh-huh,
después podemos mencionar algún ejemplo, pero se ven más en jóvenes, tener algún aneurisma, alguna malformación.
¿A qué te referís? ¿A qué te querías, sí, referir con eso?
Y el que me acuerdo más claramente es al caso de Carlín Calvo en la Argentina, que hizo, claro, una hemorragia cerebral de un lado, no se recuperó el 100%, quedó con una secuela, se trató de reinstalar en su vida y en su profesión,
uh-huh,
y luego hizo un ACV hemorrágico, pero del lado contralateral.
Claro, Fíjate las complejidades, ¿no?, que puede tener, las distintas complejidades y en distintas como etapas, ¿no? Digo usted. En parte de los escritos de ustedes, que ha observado la producción, ¿se podría establecer una relación entre los anticonceptivos hormonales y los ataques cerebrovasculares?
La toma de anticonceptivos orales en mujeres jóvenes que tienen además, que fuman además y que son portadoras, digamos, de otras patologías, pueden constituir un factor de riesgo vascular.
Hay uno más que se puede sumar al de los anticonceptivos. Hablando de mujeres jóvenes, sí. Los factores de riesgo en esas jóvenes pueden ser, una, los anticonceptivos, el cigarro y la suma de factores de riesgo. No es solo una suma, es una multiplicación de riesgos. Entonces aumenta por 20 o por 30 el riesgo de tener un ACV. Se suman algunas drogas, la cocaína, claro, y las drogas fuertes provocan infartos cerebrales y en algunas zonas más que en otras. Y hay fármacos de uso común, de venta libre, como pueden ser los ergotamínicos, que son las migras que se toman para las cefaleas y que a veces se abusa. Ajá. La gente no sabe que pueden provocar cuadros de adicción e importantes cuadros vasculares, entre ellos puede provocar infartos cerebrales.
Qué paradójico, ¿no? Pero digo, hay que cuidarse entonces de aquellos que sufren de dolor de cabeza, jaquecas, que abusan a veces.
Por lo menos tienen que tener la indicación del neurólogo, hablarlo con el neurólogo y en el contexto saber si lo pueden utilizar o no.
Claro, yo tengo la verdad en mi propia historia personal la tragedia que en realidad enmarca dentro de lo que estamos hablando, ¿no? La primera causa de muerte de las mujeres uruguayas, mi madre lamentablemente falleció precisamente de un ACV. Y recuerdo siempre que para contentarme dentro de la desgracia, mi gran amigo, ahora me va a salir el nombre del doctor que hablaba, del sexólogo, Boero, el doctor Boero, Gastón, que le mando un saludo muy grande, me consolaba diciendo, tu vieja tuvo dos hijos y le podría haber pasado ahí. Puede pasar, porque en los trabajos de parto, el hecho de la gravidez, etcétera, etcétera, puede llegar a provocar.
Sí, fue una hemorragia cerebral.
Sí,
una hemorragia cerebral. Sí,
y además un tema genético, ¿verdad? Efectivamente tenía un globito en una, para que entienda la gente, y como me lo explicaron a mí, que no entiendo nada, un globito en una de las venas del cerebro, ¿verdad?
Yo creo, a ver, las chances, si bien puede ocurrir, digamos, durante el embarazo o en el momento del parto, no es, no tiene un riesgo tan significativo en esa edad como en otras, porque si no, eso daría la falsa idea de que uno debe cursar con cierto temor, digamos, cosas naturales de la vida de una mujer. Claro. Sí puede pasar, pero sigue siendo, me parece, si Claudio estás de acuerdo con eso, jerarquizar lo que es la importancia del control de los factores de riesgo vascular para prevenir esto. Es decir, el embarazo, el parto son situaciones fisiológicas de alguna manera en la vida de una mujer, las cuales puede existir un riesgo mayor en determinadas mujeres. Pero no es que por el hecho de estar embarazada, digo, tengo necesariamente un riesgo mayor de sufrir este tipo de patología.
Tal cual, tenemos el ejemplo, no le ocurrió durante el embarazo, le ocurrió en cualquier momento, capaz que estornudó o sonrió. Cuando uno piensa en que el trabajo de parto es una maniobra de valsalva importante que pueda aumentar la presión intracraneana, en realidad, reírse, estornudar, toser, defecar, orinar, deglutir, todo provoca determinados cambios, o sea que en realidad no es un desencadenante mayor el trabajo de parto o el momento del parto, para, por lo menos para el ACV.
Está bien. Bueno, hacemos una pausa y nos cuentan a la vuelta de la pausa qué tipo de actividades van a realizarse el próximo 29 de octubre, ¿les parece?
Bueno.
Muy bien, amigos, seguimos aquí con la doctora Diana Llorio y con la doctora Claudia Camejo hablando sobre esta enfermedad realmente importante, ¿no? Lo que decíamos, la primera causa de muerte en las mujeres uruguayas y la segunda causa de muerte de los uruguayos. Una pausa y ya volvemos. Bien, seguimos aquí con las doctoras Diana Llorio y la doctora Claudia Camejo. Ya están recibiendo consultas.
Estamos como en clínica, el momento del diagnóstico, sí. Tanto online como presencial.
Y está muy bien. Está bien que la gente tenga preguntas, ahora vamos a compartir las preguntas de la gente, pero yo le decía a Claudia, tiremos los números, no por ser tremendistas, por ser realistas. Vos me tirabas ahora algunas cifras que son increíbles.
Sí, hoy mencionábamos que hay 13 uruguayos por día que sufren un ACV. Mencionábamos las cifras internacionales. Pero además Uruguay, que en muchas enfermedades tiene un perfil muy similar al de Estados Unidos o al de Europa, pero occidental, en el ACV por desgracia no, tenemos un perfil más parecido a la Europa del Este, que tiene muy altos índices de mortalidad en ACV. Entonces eso ha hecho prender, digamos, una luz roja entre todos los que nos dedicamos al tema, y hemos hecho más hincapié, no solo en campañas para la gente, sino en manuales, en preparación, en entrenamiento a la gente que trabaja en esto, y bueno, intentando y comunicarnos también con el ministerio, las instituciones públicas, las instituciones privadas. Pero la mortalidad en Uruguay es muy alta para la ACV.
Sí, y en relación con el mundo, lo estoy diciendo.
Claro, 180 cada 100.000 habitantes.
180 cada 100.000. ¿Y en relación a América Latina?
Somos los más altos. Más que Argentina, más que Chile, más que Brasil. Si me apurás, no me acuerdo bien de la gráfica, pero estamos cerca de los países como Rumania y los países del este que tienen altísima mortalidad.
Y ya estamos hablando de mortalidad. Recuerda que dijimos que te puede dar y no morís.
Pueden tener secuelas
sin morir.
Por
sin
eso, la muerte. De esos 13 uruguayos, no todos fallecen.
Por eso no, pero de esos 13 uruguayos.
13
no...
personas sufren una ACV.
Tienen un ataque
cerebrovascular.
Y a esos números podemos saber cuántos fallecen. ¿Hay datos precisos sobre eso todavía?
Los tengo, pero no me los.
Yo tengo idea, más o menos. Uh-huh. Es aproximadamente, no es exacto, pero sería un tercio de esos pacientes fallecen a los 6 meses, más o menos. Y de esos otros 2/3 restantes, un tercio más queda con una discapacidad muy importante, lo que genera una dependencia de esas personas hacia terceros, ¿verdad? De la familia. O sea, sí, que esto, claro, es algo que afecta no solo al que lo sufre, sino todo el entorno familiar. Y dentro de la discapacidad quería aclarar que no solamente está la visible, que es la física, sino lo que es el deterioro cognitivo. Es la segunda causa de demencia en el mundo, ¿verdad? Después de la enfermedad de Alzheimer. O sea, que hay cosas que quizás no las vemos. Pueda no tener un déficit motor muy significativo, pero ser igualmente una persona que pasa a ser dependiente de otras.
Esto tiene un peso para el Estado. ¿Por qué razón? Porque estas discapacidades hacen que, bueno, este paciente genere un gasto. Por eso hay que prevenirla en la medida de lo posible, pero no por el dinero, ¿no? Sino por el paciente. Sí, claro. No solo genera un gasto a las distintas instituciones, públicas o privadas, sino que también al Estado, porque este es un paciente que si queda con un grado de discapacidad importante no puede trabajar. Claro. Si le dan una edad en la cual todavía tiene un trabajo, hay que jubilarlo por enfermedad. Sí, sí.
Yo quiero hilar fino una cifra que no me quedó bien clara. Somos el país de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de muertes por ataques cerebrovasculares o la mayor cantidad de ataques simplemente.
No, de muertes, de mortalidad.
O sea, la mortalidad, está perfecto, porque es mucho más grave entonces. Sí.
Además digo, machacando con esto que quiero hacerlo, ¿verdad? De que es, reiteramos, los ataques cerebrovasculares, la primera causa de muerte de la mujer uruguaya y la segunda causa de muerte de los uruguayos en general. El otro día, con respecto al Día del Cáncer de Mama, estaba revisando cruzaba información con algunos datos que se daban a propósito de la mortalidad aquí en Uruguay y veía cosas que no me cerraban, entre ellas el tema de lo cardiovascular. Y Claudio ahora me hacía una precisión que es muy importante, que me parece que ahora a mí personalmente me explica el tema de por qué no me cerraban los números.
Y es porque los números que se incluye, con los que se hablaron el otro día, que se presentaron, que son reales, incluyen a la enfermedad cerebrovascular, porque también es una enfermedad vascular. Recuerden que nuestro árbol vascular es uno solo. Claro. Y ese árbol vascular, si está enfermo, lleva sangre al corazón, al cerebro, a los riñones, etcétera. El ACV es una manifestación de una enfermedad vascular, lo mismo que el infarto agudo de miocardio, la manifestación de eso, de esa misma enfermedad. Que capaz que está más localizada en un lado y otro y por eso da manifestaciones en el corazón y en el cerebro, pero muchas veces el del cerebro se muere del corazón y el del corazón se muere del cerebro. Claro. Hay un vínculo. Y en ese número están incluidos los 13 pacientes con ACV, lo que a veces estaría bueno mencionar que sería la salud cerebrovascular, claro, para que la población lo comprenda. Capaz que en el ambiente médico sabemos que esos números incluyen pero el cerebro, pero el resto no.
No lo sabemos.
Entonces, por eso ese número... grande, claro, aparece. Y lo que mencionábamos, en ese número grande igual, a medida que han pasado estos años, estos 30 años, eso se debe a los tratamientos, la mortalidad por infarto agudo de miocardio, lo voy a mencionar, ha ido descendiendo, porque los tratamientos son otros, ustedes los conocen. Sí. Y mientras la mortalidad en ACV es la que prevaleció, porque el paciente sobrevive al infarto agudo de miocardio y muere más tarde por algo cerebral.
Claro, pero allí se explica, ¿verdad? Porque uno observaba los números y, claro, están metidos en ese número de ataques cardiovasculares, también los ataques cerebrovasculares. No se discrimina. A mí, humildemente, desde afuera, mi posición personal sería que habría que discriminarlo, ¿verdad? Porque, efectivamente, por más que la unidad está en el tema vascular, hay una diferencia que hasta el momento mantenía una cierta invisibilidad de la incidencia de la enfermedad del ataque cerebrovascular con estos números que estábamos hablando, que la constituyen, una vez más lo reitero, en la primera causa de muerte de las mujeres y la segunda causa de muerte de la población uruguaya. Lo que no es menor si sumamos esto a todo el panorama que Diana y Claudia nos han dicho con respecto a los números mundiales, globales, de la enfermedad. Tratamientos.
Tratamiento, creo que ahí tenemos lo que es el tratamiento de prevención, que creo que es fundamental, y luego el tratamiento una vez que el ataque cerebral se instala, es decir, se presenta. Lo que son las medidas de prevención, o sea, acá lo más importante es tratar de evitar llegar al ataque cerebral. Entonces ahí tenemos el control de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo no modificables, como son la edad, ser mayor de 50 años ya nos confiere un riesgo, claro. Y factores de riesgo modificables, ¿qué son? La hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso, el sedentarismo, los niveles elevados de colesterol. Es decir, tener controles periódicos que nos adviertan de la existencia de estos factores y tomar las medidas para corregirlos, que muchas veces no son farmacológicas, o por lo menos no solamente farmacológicas, sino que tienen que ver con la adopción de hábitos de alimentación y de vida saludables, que incluyan una dieta adecuada, balanceada y ejercicio físico, actividad física realizada en forma regular. Eso creo que es para mí sería el pilar más importante en lo que respecta al tratamiento. Con respecto a lo que es el tratamiento del ataque cerebral en sí, ahí le cedo la palabra a la doctora, que es la coordinadora de la primera unidad de ACV del Uruguay.
Y quería mencionar, porque de repente la gente no sabe, ¿por qué me insisten con la hipertensión arterial? ¿Por qué me insisten con el colesterol? Bueno, porque esto es una cuestión de tubos, ¿verdad? Entonces tenemos tubitos que se van dividiendo, gruesos, y se van dividiendo en algunos más finitos. Y esos tubitos se pueden tapar. ¿Cómo se tapa? Bueno, la hipertensión arterial hace que esa pared se engruese, pero aunque esté más gruesa, está más débil. Así que se puede romper o puede hacer que, si por ese mismo tubito tiene que pasar la misma cantidad de sangre, pero por un diámetro menor, claro, aumenta la presión arterial. Claro. Eso es lo que se llama hipertensión arterial. ¿El colesterol qué hace? Bueno, es el mismo cañito que tenemos en la cocina de casa si tiramos grasa. Claro. Se va a pegar en las paredes. Claro. Y por lo tanto, las arterias más finitas fácilmente van a colapsar. Las más gruesas van a demorar un poquito más, pero a la larga van a seguir obstruyéndose, y entonces eso es lo que después medimos. Tengo ocluida la carótida un 30%, un 40%, un 50%, es lo que se pegó. Después hay otros factores de riesgo que suman y aumentan, o la hipertensión arterial, o el cigarro, las arritmias, las drogas que producen una vasoconstricción. Entonces ya tenemos algo tapado, pero algo viene y produce que la arteria se contraiga, los migras que mencionábamos. Después están algunos que aumentan los coágulos de la sangre. Hoy hablábamos de los anticonceptivos. Hacen a la sangre un poquito más gruesa, diríamos, y hace fácilmente que los coágulos, los glóbulos rojos se unan, forman trombitos, y si pasan por una arteria que está algo cerrada, tapa esa arteria. Esas son las causas por las cuales insistimos, la diabetes. ¿Qué insistimos? ¿Por qué? Porque mantiene en cierta forma esa tubería un poquito más limpia, y hay que tratarla de mantener lo más limpia posible, con la sangre corriendo libremente, sin obstáculos. Esos son los factores de riesgo vascular.
Hay algunos oyentes, voy a resumir varios mensajes en uno solo, ¿no? Porque todos dicen básicamente lo mismo. No todos, pero estos que voy a resumir. ¿Qué pasa con el estrés?
Ah, sí, eso que hemos hablado.
El estrés es la bala, es el gatillo que dispara algo para lo cual mi organismo de alguna manera está preparado, o está vulnerable, o está propenso a tener. Es decir, el estrés agudo en un árbol arterial sano podría excepcionalmente provocar un ataque cerebral, pero en general esto va a sentar sobre un árbol vascular previamente enfermo. Sí, que ya está, enfermo por estas situaciones de los factores de riesgo vascular que mencionábamos. Ahí está. Entonces, el estrés es el factor que gatilla a través de un ascenso tensional, claro, o a través de mecanismos, digamos, que disparan, digamos, una reacción de alarma o de alerta en el organismo, acentúan una situación previa ya vulnerable.
Muy bien. Bueno, antes de pasar
hay un par de consultas
que hacen online, que está muy bien que las hagan, para eso están las doctoras aquí, indudablemente, entre otras cosas, además de informarnos. Bueno, reiteremos que el próximo 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Allí se va a impartir muchísima información a este respecto y se ahondarán efectivamente en algunos detalles que hemos apenas abarcado en esta siempre corta charla que disponemos en estos minutos del programa. Esto queda por cuenta y cargo mío, la gente ya lo sabe porque yo ya lo he dicho, me parece increíble la invisibilidad que tiene esta enfermedad hasta este momento aquí en Uruguay. No podemos estar hablando, reitero, voy a machacar con esto, seré un pesado, no podemos estar hablando aquí como hablamos con las doctoras en estos minutos, para sorpresa de todos los uruguayos, de la primera causa de muerte de las uruguayas, de la segunda causa de muerte de los uruguayos en general. Y es algo que la gente lo está descubriendo. Que uno le dice, ¿cómo? No puede ser. Pero está seguro. Pero es la primera causa de muerte en las mujeres. La segunda causa de muerte del Uruguay. Pero no hay un aviso. Yo no veo una campaña. No sale, no hay nada. Hasta ahora que estamos viendo este tipo de emprendimientos que aplaudimos, desde luego. Ahora, me parece desproporcional. Estamos hablando, insisto, de la segunda causa de muerte de las uruguayas, 2015, primera causa de muerte de los uruguayos. No hay una campaña, no existe una campaña pública, organizada, grande, con relevancia, porque es de lo que estamos hablando, tiene relevancia. No hemos ya hablado y dado los números y ubicado en el mapa mundial de lo que estamos hablando. Es una política de Estado. La salud pública debe ocuparse de la salud pública, como lo dice su nombre, de todos los uruguayos. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en falta, esto se lo digo al gobierno, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Lo estuve hablando con el doctor Toledo, también este tema, brevemente, porque estábamos en el contexto de otra charla del tema de la ley presupuestal, pero le dije con preocupación, porque veo que como comunicador, mis oyentes, la gente que nos conoce, se sorprenden del dato, lo descubren hoy, descubren esta realidad hoy. Y no quiero desmerecer el resto de las campañas de bien público que se hacen en torno a la salud, pero soy grosero al decirlo, algo que dije aquí fuera de micrófono. No puede ser que tengamos campañas por un granito y no tengamos una campaña por esto. No puede ser.
Y de cualquier manera hemos mejorado.
Desde luego.
En estos años hemos establecido nuevos contactos. Bueno, ahora hubo un cambio de autoridades en el ministerio. Ya establecimos algunas reuniones en donde el ministerio creyó que tenía prioridad el ataque cerebrovascular e inclusive incluyó el ataque cerebrovascular dentro de un grupo de enfermedades crónicas a las cuales le va a dedicar, digamos, especial interés, digamos, que para nosotros es importante.
Claro.
E inclusive, bueno, ahora estaba muy sobre la fecha, 29, en realidad las campañas no pueden ser un día, sino que claro, tenemos que concientizarnos, sí, todos los días, como tú decías, la política tiene que ser más amplia que la publicidad solamente, claro, a la población general, y entonces hemos establecido un nuevo contacto en la cual tengamos apoyo también para la publicidad, porque si esto surge solo por grupos separados, digamos, eso tiene poco peso.
Claro, claro, y hay que hacerlo absolutamente visible. Bueno, insistimos y redundamos en que, como se dice en todos estos casos, hoy tenemos un médico en la presidencia del Uruguay. Me parece que es idóneo para conocer, ¿verdad?, la importancia de los datos que se están tirando y actuar, ¿verdad?, con el poder que lo hace en muchísimos de estos temas, ¿eh? Porque ya lo ha hecho, ¿verdad?, desde aquí y en el resto del mundo. Ha sido muy marcada su presencia de médico, de oncólogo, en su impronta presidencial incluso. Así que aquí le pedimos lo mismo a Tabaré Vázquez, que efectivamente en su calidad de doctor piense en la salud del pueblo que está presidiendo y, bueno, comience a trabajarse una ingeniería, una estrategia, ¿verdad?, que atienda este problema de salud pública general que tenemos los uruguayos y que hasta ahora ha estado bastante invisible, que por suerte comienza a tener visibilidad. ¿Qué dice la gente?
Acá hago un pequeño paréntesis. Acá hay unos comentarios de que Tabaré Vázquez, defendiendo a Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez impuso la prohibición de fumar y el retiro de la sal en bares, que eso no es correcto. La que retiró la sal de los bares fue solo en Montevideo y es la intendenta en Olivera. Perdón que corrija al oyente.
Lo de la sal, claro.
Pero lo de la sal, lo de la prohibición de fumar, está por demás bien. No, acá hay, digamos, el consultorio virtual de rompecabezas, ¿no? Bueno, lo del estrés, algunos dicen si puede ser que se confundan con problemas del corazón, que creo que es algo que ya más o menos habían dicho, que los síntomas no, pero la prevención...
La prevención, sí,
es la misma, ¿no?
Estamos previniendo la enfermedad de la arteria.
Y después, por ejemplo, uno puntual, ahí lo perdí ahora. Soy fumadora, uso warfarina, ¿puede ser?
Sí.
Entra, se me fue de nuevo, perdón.
Porque van entrando los mensajes, sí, y van cayendo. Es un sistema que no logramos dominar todavía.
Ex fumadora, uso warfarina, estoy en tratamiento por arritmia, 69 años. ¿Qué puedo hacer para evitar una ACV?
Y está tomando la medida, justamente. Tiene una arritmia que seguramente sea una fibrilación auricular y tiene la indicación formal de anticoagulación. O sea que en lo que respecta al control del factor de riesgo vascular, arritmia, se han tomado las medidas adecuadas. Lo que ella tiene que hacer es, la warfarina es un medicamento que tiene interacciones con otros fármacos. Ella seguramente tenga las pautas de qué medicamentos puede consumir, incluso qué alimentos puede comer cuando está recibiendo ese medicamento, y debe periódicamente hacerse controles de INR en sangre para saber que esos niveles de anticoagulación sean los adecuados.
Me pareció muy interesante lo del cigarro, porque en realidad la medida del cigarro fue más bien para prevenir el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias. Pero al cigarro, entre todas, la nicotina, entre todos los efectos negativos que tiene, claro, también es un factor de riesgo vascular para infarto agudo de miocardio o enfermedad cerebrovascular. Creo que igual la primera intención era para el cáncer de pulmón, que teníamos un número altísimo y que ha descendido.
Sí, sí, sí.
Y que, hablando del ministerio, sí, en común con alguien del ministerio, sí se interesó en los números que teníamos de la ACV, porque estaban evaluando, después de creo que vamos 5 años, uh-huh, con la prohibición de fumar en los lugares, sí, públicos, ¿verdad?
Sí.
Entonces se hizo una evaluación de qué pasó con otras enfermedades, no solo con el cáncer de pulmón, lo cual nos solicitaron datos de la, uh-huh, unidad de ACV del Hospital de Clínicas, a ver qué había pasado con los últimos años de los ACV y su relación con el tabaquismo.
Después acá hay gente que pregunta básicamente cuánto es el tiempo entre los síntomas que ustedes explicaron hace un rato y la consulta. Si a veces es cuestión de horas, de minutos, de días.
Inmediata. Aparecen, se presentan estos síntomas, se debe o llamar a un servicio de emergencia móvil o concurrir a una puerta de emergencia.
Y hay gente que pregunta si puede ser que tenga esos síntomas durante mucho tiempo y que... tener los síntomas
durante mucho tiempo, ¿qué significa? Que se reitere, no sabemos. En general, cuanto más prolongado, la definición, por ejemplo, de accidente isquémico transitorio se refiere a los mismos, a estos síntomas que hablábamos, instalación repentina de pérdida de una función neurológica con una duración menor a una hora. ¿Ah? En general, de todas formas, dentro de esos que clínicamente catalogamos como accidentes isquémicos transitorios, se ha visto que hasta un 30% tienen lesiones de isquemia configuradas en el cerebro. O sea, clínicamente el individuo revierte sus síntomas, pero si uno lo estudiara en profundidad, se encuentra que hasta un 30% de ellos tienen una imagen de infarto cerebral constituida. Entonces, la consulta tiene que ser inmediata, porque cuando empieza, nosotros no sabemos si se le va a ir en cuestión de minutos o va a permanecer a lo largo del tiempo. No puedo sentarme en casa y esperar a ver si se me pasa, que es lo que muchas veces ocurre.
Quiero que hay que dejar claro, porque a veces si no, dice, se me durmió 3 dedos, creo que tengo una ACV. Los síntomas de una ACV son síntomas duros, pesados. Pierdo la fuerza del brazo, es que pierdo la fuerza del brazo.
Se me cae,
no puedo agarrar la lapicera, puedo escribir porque perdí o está hemipléjico. Claro. Esa persona no se va a quedar en la casa esperando que se le pase. Perfecto. Si yo dejo de ver de un ojo, no me quedo en mi casa. Son síntomas duros, pesados.
Si estoy de pie, la pierna me caigo.
Pero no me levanto. Porque no duró un segundo la pérdida de fuerza. Me duró 20 minutos, 30 minutos y no muevo la pierna. La arrastro.
Se van a dar cuenta.
Exacto. Es un síntoma que nosotros decimos pesado, duro. Sí. Si yo hablo mal, el que está al lado me dice, ¿qué pasa? Tomó alcohol, se me traba la lengua, no me sale hablar, estoy en la mitad de mi trabajo, estoy en cualquier lado. Cualquier persona se da cuenta y va a consultar. Por lo tanto, no pasa desapercibido.
Ok. Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Queremos que esto se visibilice realmente porque los números así lo indican y que se tome con la responsabilidad que se debe esto como política de Estado. Seguramente ya está ocurriendo, seguramente va a acontecer. Les agradecemos muchísimo a la presidenta de la Sociedad de Neurología del Uruguay, a la doctora Diana Llorio, a la doctora Claudia Camejo, profesora adjunta del Instituto de Neurología, organizadora de la primera unidad de ataque cerebrovascular del Uruguay, y nos quedamos a la espera de la actividad que estaremos promocionando en esa jornada del próximo 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. Gracias.
Les agradecemos a ustedes y nos den esta oportunidad.
Menos mal que estaban nerviosas, yo creo que podrían conducir el programa en vez de nosotros, porque la verdad que excelentes voces, excelentes explicaciones y muy buena narración, la verdad que sí. Muy amables.
Gracias a ustedes.